Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Fallo en Honduras.
La familia del expresidente Juan Orlando Hernández criticó la orden de extradición a Estados Unidos.
Negociaciones.
Rusia reducirá drásticamente sus acciones de combate en el norte de Ucrania.
Consecuencias.
Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia afectan a Venezuela y a toda América Latina.
Paro en India.
Cientos de trabajadores se movilizaron en Nueva Delhi por la huelga nacional.
Perú agitado.
Pedro Castillo afirmó que primó la sensatez y la democracia al fracasar la moción para destituirlo.
Alarma en China.
Se cumplió el segundo día del confinamiento en Shanghái por la pandemia del coronavirus.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Destino en Honduras.
La familia de Juan Orlando Hernández dijo que la admisión de extradición del expresidente a Estados Unidos deja a la justicia huérfana y a la familia destrozada.
A través de un comunicado subraya que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no es una sentencia condenatoria.
Y agrega que al ser la aprobación de un procedimiento no está demostrado que el mandatario entre 2014 y 2022 sea culpable de los delitos que se le imputan.
Los magistrados de la Corte Suprema decidieron ratificar la extradición del político centroamericano a Estados Unidos, señalado por cargos de narcotráfico en este país.
Ambos gobiernos definen la fecha en que el exmandatario será enviado a la nación norteamericana.
Hernández se convierte en el primer expresidente latinoamericano en ser extraditado a Estados Unidos.
Sobre el tema, En Órbita consultó al analista, poeta, documentalista y educador popular hondureño Luis Méndez.
A criterio del entrevistado, el proceso que desembocó en la decisión judicial fue la crónica de una extradición anunciada.
Yo creo que todos los caminos para Juan Orlando conducían a Nueva York, ¿no? Y eso, pues, para el movimiento, para la población que está agotada, cansada, que la olla de presión estalló, digamos, ante el descaro de la corrupción, del narcoestado, de la narcopolítica, de la captura del Estado, digamos, por estos grupos políticos, económicos, pero también del crimen organizado. Y yo creo que la línea que cruzó Juan Hernández con el crimen organizado, con los carteles de droga de los Valles, en la zona occidental, en la frontera con Guatemala, y luego el otro cartel del Atlántico, de los Cachiros, ¿verdad?, del Caribe, yo creo que eso también, y el seguimiento que le venían dando a Juan Hernández por parte de la DEA, digamos que esto era como un caldo de cultivo al estilo de cómo Estados Unidos suele hacer estos procesos de intervención en los países, ¿no?
Consultado sobre el comunicado de la familia Hernández, Méndez señaló que no es más que un intento por victimizar a la cabeza de una estructura criminal.
Yo creo que todo eso es una fábula, es una máscara, porque en el fondo lo que hay allí es una historia de dolor, una historia de muerte, una historia de no solo narcotráfico, sino de crimen organizado. Yo creo que cuando Juan Hernández esté ya en la Corte de Estados Unidos, las extradiciones van a continuar, porque no solamente es él, sino que es toda una estructura criminal. Y en esa estructura de dragado, de lavado, de lavado de dinero, de corrupción, también está involucrada la familia, las ONG vinculadas a la esposa, a Ana García, esposa de Juan Hernández. Es decir, aquí es un entramado de corrupción, es una red de corrupción, y esa red de corrupción toca a personas de políticas en el gobierno.
El entrevistado expresó además cuáles son los elementos que se deben transformar para cambiar el sistema de justicia en Honduras.
En primer lugar, es un ejercicio dialéctico, me parece, que es el asumir esto que se ha planteado la presidenta Xiomara Castro del proyecto de la refundación de la patria. Y refundar la patria nace por hacer un cambio de lo viejo por lo nuevo. Si el sistema, si tanto la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio Público han estado controlados y capturados por el crimen organizado, pues entonces el desafío es cómo dar el salto, cómo hacer la vuelta de timón a eso. Y lo otro son decisiones de Estado, ¿verdad? Decisiones de Estado para que estos entes que deberían de garantizar justicia para todos, no sean solamente la justicia para un grupo, para un sector. Es decir, que no sea la Corte Suprema del partido en el poder.
Escuchábamos a Luis Méndez, analista, poeta, documentalista y educador popular hondureño.
Avances.
Rusia reducirá drásticamente sus acciones de combate en las zonas de Kiev y Chernigov en el norte de Ucrania.
El anuncio fue tras una nueva ronda de negociaciones en Estambul, Turquía, entre delegados de Moscú y Kiev.
El Ministerio de Defensa ruso indicó que la medida responde al avance de las negociaciones para el acuerdo de neutralidad y el estatus no nuclear de Ucrania.
El delegado ruso, Vladimir Medinsky, manifestó que Ucrania renuncia a intentar recuperar Crimea y Donbass por la vía militar.
Por su parte, la delegación ucraniana ha llamado a Rusia a no oponerse a su deseo de adhesión a la Unión Europea.
Kiev pide que la decisión final de estos acuerdos se formalice en un encuentro de los jefes de Estado de ambos países.
Está prevista una próxima reunión entre el mandatario ruso, Vladimir Putin, y su par ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Este encuentro podría celebrarse conjuntamente con la firma de un acuerdo de paz por parte de los cancilleres de las dos naciones.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
Sostuvo que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda ante el genocidio por parte de Kiev.
Desde entonces, numerosos países condenaron la acción militar y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales rusas.
Impactados.
La guerra económica, financiera y diplomática declarada por Estados Unidos y la Unión Europea contra Moscú agudizó la crisis en la economía mundial.
Rusia es el país más sancionado del mundo, dado que en menos de un mes recibió cerca de 3.000 medidas restrictivas unilaterales.
Entre ellas destacan la congelación de activos, ataque a empresas del Estado y bancos, la prohibición de importar el crudo y la desconexión del sistema SWIFT.
El efecto de estas decisiones es planetario y en América Latina han impactado de forma severa. Venezuela no ha sido la excepción.
En el país caribeño, la situación comenzó a repercutir en los precios de los productos derivados del trigo.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento venezolano, Ángel Rodríguez, relató la situación a Sputnik.
Aquí en Venezuela, por ejemplo...
¿Y acá ha repercutido en los precios todavía?
No, sí ha repercutido en los precios y se está desapareciendo la pasta.
¿Ah, sí?
La pasta, sí, en los anaqueles, en los supermercados. Ya empezó en Argentina, tiene rato que empezó. Sí. Ellos tomaron ahí unas medidas de un fondo de trigo, algo así, de los que ellos producen. Pero en todo caso, el presidente dijo ayer que Venezuela ha tomado las medidas, pero la tendencia general... Como la producción nuestra está comenzando en esa área del trigo, creo que vamos a llegar al momento, si el conflicto dura mucho, a sustituir la pasta de harina por pasta de yuca y por pasta de, creo que de arroz, algo así. Arroz, maíz, algo así, escuché. Pero en todo caso, es un conflicto que, en la cual, desde la perspectiva que nosotros los observamos, es una necesidad que tuvo Rusia de asumir esa acción por lo que era la tendencia al cerco y al bloqueo general y el acercamiento de la OTAN con toda la maquinaria belicista.
El diputado denunció que el detonante del conflicto en Ucrania fue la terquedad de Estados Unidos y de la OTAN.
Convertir a la Ucrania en miembro de la OTAN era un riesgo tremendo para la seguridad de una potencia tan importante, y a mí me parece que la terquedad de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, es la que ha provocado el conflicto. Acorralar a una potencia de esa característica, con unas capacidades militares que todos sabemos cuáles son, o con un ejército fogueado en la Primera, Segunda Guerra Mundial y en confrontaciones en algunas regiones de este mundo, de otros continentes, esperarse una reacción de esas características. Eso ha perturbado la dinámica energética del país. Estados Unidos presiona a la OPEP para que baje, para que inunde el mercado y no suban los precios, pero la OPEP se ha mantenido ejecutando los niveles de acuerdo que llega con sus miembros y con los otros miembros que no integran la OPEP.
El entrevistado afirmó que el gobierno venezolano toma acciones e hizo un llamado a la Unión Europea y a Estados Unidos para bajar la tensión para no aumentar la crisis.
Rusia y Ucrania es el granero de Europa. Ucrania surte a toda Europa en lo que es granos y Rusia también. Pero más allá de eso, Rusia es una gran productora de fertilizantes. Ucrania también produce fertilizantes y produce importantes toneladas de químicos para la fertilización de los suelos. Que a quien le convendría terminar ese conflicto en términos inmediatos es a Europa, y no seguir enviando armas, no seguir enviando asesores, no seguir suministrando equipos bélicos que lo que van es a profundizar el conflicto. Ahora, eso tiene sus repercusiones porque el petróleo ayer estaba en 120 el Brent y el West Texas estaba en 114 ayer.
Escuchábamos a Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento venezolano.
Reclamo en India.
Cientos de trabajadores se movilizaron en la capital, Nueva Delhi, durante el segundo y último día de la huelga nacional.
La principal manifestación, encabezada por una docena de sindicatos, fue en Jantar Matar, cerca del Parlamento.
Entre los principales reclamos al gobierno de Narendra Modi se destaca la proporción de seguridad social universal para cubrir a los trabajadores.
Se pide una suba del salario mínimo y paralizar una nueva ley que da a las empresas mayor poder para fijar los sueldos y el horario laboral.
Además, llaman a detener la privatización de algunos bancos estatales.
Sobre este punto, Modi aseguró que tales medidas reforzarán el sector financiero con el fin de impulsar el crecimiento económico.
La huelga de dos días tuvo efectos en servicios esenciales como la banca, el transporte y la electricidad, afectados en varios estados.
La economía del segundo país más poblado del mundo ha repuntado tras sufrir una gran caída en los dos primeros años de la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, muchos empleos se perdieron y la tasa de desempleo subió al 8% en diciembre de 2021.
Perú agitado.
El presidente Pedro Castillo declaró que primó la sensatez y la responsabilidad y la democracia al no aprobarse la moción para destituirlo.
Luego de 8 horas de sesión, en la madrugada del martes 29, el mandatario recibió 55 votos a favor de su permanencia, 54 en contra y 19 abstenciones.
Se requerían 87 votos positivos para la destitución.
Este segundo intento de vacancia lo impulsó el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, por supuesta incapacidad moral permanente de Castillo.
Entre los puntos a considerar estaban designaciones consideradas inapropiadas por la oposición e investigaciones judiciales relacionadas presuntamente con corrupción.
Montoya cuestionó a quienes no respaldaron la medida. Esto comentó a la cadena local RPP.
Porque obedecen a otros intereses. O sea, Alianza para el Progreso no cambia de parecer a cada rato. No sé, no es confiable en sus decisiones. Y tiene otros intereses, de estar pensando en elecciones municipales o de gobernadores. No lo sé. La verdad que no sé a qué se deba. Pero esto es obvio, que estamos en una situación compleja porque no todos tienen la misma escala de valores. Y cuando no se tiene la misma escala de valores y se confunde los objetivos políticos con la decencia política, vienen los problemas.
En su alocución en el Congreso, el presidente Castillo calificó el texto de la vacancia como sin sustento válido.
Señores congresistas, la vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. En la moción, en debate, solo encontramos dichos, sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho. Bajo dicho contexto, es preciso recordar que los peruanos y peruanas nos regimos por la Constitución y por un conjunto de normas. En ese sentido, cuando a un ciudadano se le acusa de algo, ese hecho debe estar debidamente enmarcado en la norma con la cual se le pretende sancionar. No respetar esta garantía esencial solo conduce al abuso y a la arbitrariedad.
El lunes 28, la justicia emitió orden de captura al empresario Samir Villaverde, al exsecretario de Presidencia Bruno Pacheco y a dos sobrinos de Castillo, entre otros.
Esto por la causa que investiga la licitación de un puente en la región de San Martín, lo que también estaba incluido en la moción de vacancia.
¿Cómo es posible que se me pretenda acusar y sancionar por la actuación de terceros?, preguntó el jefe de Estado ante los representantes.
En la moción hay casos que están en fase de investigación en la Fiscalía y en el Congreso de la República. Señores congresistas, todos los casos relatados en la moción están en fase de investigación preliminar. Es decir, los fiscales ni siquiera han denunciado, ni mucho menos formulado acusación. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo se podría sancionar utilizando estos hechos si ninguno ha sido siquiera corroborado? Un hecho que ha llamado poderosamente la atención es que la moción se ha elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos, tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones. No hay ningún medio probatorio incorporado y que acredite alguna irregularidad. Esta moción es el mejor ejemplo de cómo el juicio mediático ha logrado que se admita una moción de vacancia.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional divulgó la sentencia que restituye el indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad.
Esta decisión será recurrida por el Gobierno Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Candado en China.
Se cumplió el segundo día del confinamiento en Shanghái por la pandemia del coronavirus.
Las actuales restricciones afectan a unos 26 millones de habitantes de la metrópoli financiera y comercial del gigante asiático.
La ciudad enfrenta el brote de la variante Omicron de la enfermedad.
El cierre divide a la ciudad en dos partes, comenzando con los habitantes del este confinados en sus casas por 4 días y sometidos a test obligatorios.
Luego la medida se aplicará en Puyi, una zona más poblada del oeste.
La decisión de aplicar restricciones localizadas y progresivas responde a la importancia de Shanghái para la economía nacional.
China ha logrado contener en gran medida el coronavirus durante los 2 últimos años aplicando una política de Estado de tolerancia cero.
Se han aplicado confinamientos masivos de ciudades y provincias y pruebas obligatorias a los habitantes, incluso si el número de casos es bajo.
Este martes 29, China informó 6.886 nuevos casos de COVID-19 en todo el país.
De estos contagios, más de 4.400 se detectaron en Shanghái, epicentro del peor brote en el país desde el inicio de la pandemia.
Este lunes 28, la ciudad sureña de Shenzhen, centro tecnológico del país, retomó su actividad normal tras semanas de confinamiento para controlar los contagios. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spondinews.com.
En Órbita.